Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Amigos y amigas, bienvenidos al Puente, una vez más aquí para compartir con ustedes en este espacio, para discutir, dialogar acerca de la educación filosófica, la creatividad social, la educomunicación y esas perspectivas que tanto nos interesan aquí en El Puente. Recordemos que El Puente es un programa que llega a ustedes en la coordinación del Proyecto Marfil, un proyecto de educación filosófica y creatividad social de Uniminuto, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, una facultad en la que desde el Departamento de Filosofía hemos venido promoviendo la investigación en relación a filosofía para niños. Ha sido una de las perspectivas que nos ha ocupado y que los días jueves, pues aquí nos damos cita para hablar con las personas que en el mundo vienen haciendo trabajos relacionados con filosofía para niños. Y bueno, hemos recorrido el mundo, hemos estado en diferentes lugares con diferentes personas, y hay un país cercano, un país hermano, del que hace rato no teníamos invitados. Y estamos hablando de Venezuela. Y para el día de hoy hemos querido destacar como tema central la filosofía y la práctica del reconocimiento a propósito de los trabajos de la profesora Oneida de Jesús Chirino, quien es una profesora que además es licenciada en filosofía, magíster en filosofía de la Universidad de Zulia. También tiene un doctorado en educación por la Universidad Pedagógica Libertador. Ella ha sido directora del Centro de Filosofía para Niños y Niñas de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Ella también ha sido directora del Centro de Reflexión Filosófica de esta universidad, de la única Universidad Cecilio Acosta, una universidad ubicada en Venezuela. Pues nos vamos para Venezuela y estamos con Oneida. Qué alegría tenerla como invitada especial en El Puente. Bienvenida a este espacio de diálogo. ¿Cómo está, Oneida?
Hola, Víctor. Para mí también ha sido es un placer recibir la invitación y poder también conversar de estos temas que llevamos casi ahora en la sangre, ¿no?
Así es.
Con mucho gusto aquí, trabajando.
Bueno, pues ese llevar en la sangre, Oneida, tiene que ver con el tiempo, la trayectoria, toda la historia que usted ha tenido con el tema de la filosofía para niños. ¿Y cuánto lleva usted en este rastreando esta propuesta de educación filosófica?
Pues conocimos el proyecto de filosofía para niñas y niños en el 2000. Empezamos a escuchar eso y nos pareció así como extraño, los niños, las niñas haciendo filosofía, eso no tiene ni pie ni cabeza, no era nuestro pensamiento en ese momento. Yo estaba y estoy en la línea de investigación sobre mujeres, siempre estaba en la línea feminista trabajando por las mujeres, especialmente las vulnerables frente a la violencia. Sobre eso había escrito, estoy escribiendo, la práctica directa con las mujeres. Pero luego, en el 2000, cuando conocemos el programa, como que fuimos dando unos pasos lentos, no muy seguros, y recibimos algunas invitaciones. Eso no duró mucho de que nos convencieran del papel de la filosofía para niñas y niños. Y su urgencia. No pasaron meses, cuando ya en el 2002 estábamos haciendo un proyecto para formarnos desde la Universidad de los Andes, en el núcleo Trujillo, una profesora nos habla del programa a partir de una formación que quería llevar con el Principado de Asturias. Nos animamos y trajimos el curso a la Universidad Católica y empezamos a, a descubrir todo este camino encantador que es el programa de filosofía para niñas y niños, lo cual, por supuesto, nos movió el piso. Tuvimos que empezar a revisar ese concepto de filosofía que tradicionalmente veníamos manejando. Y en mi caso particular, me empezó a tocar más de hondo porque yo venía desde una crítica contra la filosofía patriarcal. ¿Ya? Yo sentía que la filosofía también era un lugar de las mujeres, para las mujeres, y que teníamos que rescatar ese espacio que por muchos siglos a muchas se les había negado. Entonces, pues también me puse en el lugar de los niños y las niñas, que también le habíamos quitado esa oportunidad, ese espacio, esa garantía que tienen como seres humanos, como seres pensantes. Entonces, allí comenzamos la formación y la universidad se envolvió específicamente en la Facultad de Filosofía y Teología, se hizo todo un proyecto de caminar hacia no solo la formación personal y del equipo, sino cómo llevar esto al resto, a la escuela, a los padres y madres, a los profesores, etc., ¿no? A los niños y niñas, cómo involucrarlos en todo eso. Y empezamos a hacer todo un caminar donde surgieron el Centro de Filosofía para Niñas y Niños.
Bueno, aquí hay un dato curioso que quisiera que lo ampliáramos un poco, Oneida, y es el tema de un centro de filosofía para niños dentro de una universidad en la que tienen una facultad que integra dos disciplinas que no siempre son hermanas, pero pues en algunos lugares van juntas, van cogidas de la mano, como son la filosofía y la teología. Una facultad, y dentro de este proyecto, dentro de toda esa universidad, entra el tema de un centro de filosofía para niños. ¿Por qué no nos explica un poco cómo es que se crea un centro de una facultad?
Bueno, lo que pasa es que también como hemos concebido lo que es la filosofía y la teología, o sea, siempre la hemos concebido como hermanas inseparables. Entonces, al ser hermanas, respetándose en sus diferencias esenciales, no dejan de ser hermanas. Y por lo tanto, la teología respeta el espacio de la filosofía, y la filosofía también lo hace con la teología. Pero también hay momentos en que se conjugan y se encuentran en proyectos, ¿no? La iglesia sabe que los más vulnerables, en este caso los niños, las niñas, los jóvenes, necesitan un espacio, necesitan aprender. Y si una cosa necesitan aprender es a pensar. Y yo creo que en eso tanto la Facultad de Filosofía, tanto el programa de filosofía como el programa de teología están claros, están muy claros qué es lo que se quiere. Entonces no hubo un problema, nunca hubo un problema, todo lo contrario. Hubo un acompañamiento. El Centro de Filosofía nace, por supuesto, con una claridad de lo que esperábamos a nivel filosófico y cómo eso tendría que repercutir en la sociedad, especialmente en la escuela. Y frente a eso, pues, yo creo que en este sentido la teología tendría que apoyarnos, ¿no? Porque no había otra cosa que hacer, ¿no? En ese sentido, pues, te puedo decir que la apertura mental ha sido siempre una característica de esa facultad y de esta universidad en ese sentido.
Y este centro, que lleva por nombre, si no estoy mal, Centro de Filosofía para Niños y Niñas, empieza a participar entonces de los programas que tiene la facultad y empiezan ustedes a ofrecer espacios de formación, cursos, diplomados. Es más, yo recuerdo que para el momento en el que ustedes vinieron a Colombia, si no recuerdo mal, que fue para uno de los congresos, venía tejiéndose esta idea de centro.
Sí, el centro nace con esa, uno de sus objetivos, salir, llevar a la universidad a la calle, pero especialmente a la escuela. ¿Qué pasa? en ese llevar, en esos talleres, en esos cursos, en esos diplomados, que de tanto fue el trabajo que se produjo, el proyecto de la especialización, que también nace el producto de todo esto, la materia electiva que atraviesa todo lo que es el sistema educativo, la carrera de educación y también de la Facultad de Filosofía, es un boom, ¿no? Pero dentro de ese boom fuimos detectando cosas, fuimos aprendiendo, descartando y asumiendo nuevos retos en nuestra experiencia. Por ejemplo, teníamos la necesidad de formar los docentes, pero también nació la necesidad de trabajar con niñas y niños directamente. Y la experiencia con niñas y con niños ha sido una de las más grandes, especialmente porque nos damos cuenta qué escuela tenemos, qué familia tenemos y qué docentes tenemos. En ese sentido, en una de las experiencias que tuvimos, también nos dimos cuenta que Lippmann, especialmente, había escrito para un contexto, una cultura determinada, un tiempo determinado, y que aunque somos muy lippmannianas y lippmannianos en el centro, también entendimos que la filosofía para niñas y niños también teníamos que conceptualizar, que no estábamos frente a esos niños y niñas que tenía Lippmann, que teníamos otros problemas, otras expectativas, otros saberes, otras maneras de conocer y para dónde íbamos a ir con todo esto. Y nos pasó con la práctica directa, con las novelas directas, y allí nace entonces una preocupación. También nos dimos cuenta que los chicos y las chicas estaban muy abiertos, no tienen problema alguno para iniciar un proceso de filosofía para niñas y niños en cualquier momento. Eso es natural, fluye naturalmente porque los niños y las niñas están allí con esas ganas de preguntar, de crear, de hablar, o sea, es normal. Pero no pasa lo mismo con nuestras docentes y nuestros profesores, no pasa lo mismo. Y aquí, en esa experiencia, nos dimos cuenta que no era con los niños que teníamos que seguir por los momentos, que teníamos un trabajo muy, muy difícil que hacer, que era formar al docente, ¿ya? Mientras el docente no descubriera nuevas perspectivas, nuevas herramientas, nuevos modos, la educación tradicional se iba a seguir imponiendo, que esa escuela violenta, no pensante, poco creativa, sin sentido, se iba a seguir manteniendo. Entonces, que teníamos que hacer un trabajo mucho más dedicado al papá, a la mamá, al representante, al docente, bueno, en la universidad se forma, y el docente, nadie lo forma para que, en filosofía para niñas y niños, o sea, ya ustedes entienden. Es decir, el docente tiene un programa muchas veces también muy a lo tradicional en la universidad, y va a cambiar el docente una vez cuando la universidad cambie. Entonces, el problema sigue ahí. Sin embargo, desde el centro nos preocupaba mucho. Hicimos el trabajo con escuelas puntuales porque no podíamos acceder a todo lo que es el sistema como se espera, pues. El cambio tiene que ser estructural. Sin embargo, también entendíamos que teníamos que llegar o hacer hasta donde se nos permitía, pero no dejar de hacer lo que teníamos que hacer.
Oneida, hoy el centro continúa, supongo que sí, y usted nos mencionaba hace un momento especialización, bueno, y el trabajo propiamente con niños. Es decir, que ya tienen un programa de posgrado.
Sí, el centro continuó. Después de la pandemia no ha sido lo mismo. Sin embargo, el centro procura estar vivo, porque en Venezuela, si ustedes no conocen, bueno, en Venezuela no hubo más clases presenciales desde la pandemia. El problema de la conexión es fuerte, muy, muy dura, y llevar formación directa a los niños o a los docentes vía virtual es complejo, pero no imposible. Entonces, pues, en el centro nos hemos mantenido haciendo lo que hacemos. ¿Qué hacemos por ahora mientras nos reactivamos con las escuelas? Escribiendo, publicando, participando en eventos, eso, ¿no? Repensando qué es lo que vamos a hacer desde la pandemia, qué alternativa buscar, etc. Sí, la especialización es un posgrado. También tenemos una propuesta ante el ministerio como maestría en educación, mención filosofía para niñas y niños. Esa no se ha aprobado todavía, pero sí tenemos una especialización aprobada. No tenemos.
¿Y la cómo se llama la especialización?
Se llama especialista en filosofía para niñas y niños.
Ah, muy bien. Bueno, pues de los pocos posgrados que existen en América Latina, aquí tenemos entonces una opción interesante, una claro, especialización en filosofía para niños.
Sí, sí, y ahora con la gran ventaja que en Venezuela sí ha autorizado a que todos sus estudios pasen a vía virtual, entonces pues vale la propaganda, todo el que quiera venir a hacer la especialización lo puede hacer desde donde esté sin problema alguno.
Entonces, muy bien.
Puedes invitar a que se inscriban.
Listo, pues ahí están los oyentes cordialmente invitados, los que nos están siguiendo a través del puente. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de los 1430 AM en Uniminuto Radio en Bogotá, y también a las personas que nos están escuchando a través del Facebook Marfil Educación Filosófica, o a través del Facebook de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que todos los jueves se dan cita para estar pendiente de todo lo que sucede en el mundo de la filosofía para niños, a partir de las entrevistas que realizamos. Y hoy estamos compartiendo con Venezuela, con Oneida, quien ha sido una de las líderes de este trabajo en Venezuela. Venezuela, bueno, hablar de Venezuela, por supuesto, Oneida, nos golpea mucho y nos ha golpeado mucho toda la situación. Hemos sido testigos de todo el tema de la migración. Aquí mismo en Colombia tenemos una cantidad de venezolanos ahora cerca de nosotros, son nuestros amigos, compañeros, estamos permanentemente interactuando. Yo creo que un día de estos resultamos hablando venezolano, o por lo menos vamos a resultar diciendo chamo y demás, porque estamos habituados al contexto venezolano. Pero más allá de eso, quisiera que en esa continuidad que le han dado el trabajo, y ya nos habla de especialización y de formación, ¿cómo esa continuidad se da en medio de la situación que vive el país, en medio de una situación política? ¿Cuál es esa manera como ustedes también se relacionan con esa realidad política y social de Venezuela? Oneida.
Bueno, yo creo que los problemas de los pueblos también se tienen que asumir como grandes oportunidades. Si no lo haces desde ese punto de vista, pues te toca irte, te toca estar en tu casa quejándote todo el tiempo, o te toca hacer la resiliencia. O sea, yo lo veo siempre, lo he visto como una oportunidad. A veces creo yo que la gente no descubre las cosas hasta que no las tiene o las haya perdido, ¿no? Entonces yo creo que es un momento duro, muy difícil, pero también es un momento de la creatividad. Yo estoy segura que los niños y las niñas, los jóvenes que no se han ido del país y que forman parte de una familia que se decidió quedar, están viendo una familia que ahora piensa el día a día, que lucha el día a día, que le da valor al trabajo, a la constancia, a la formación, que hay que luchar, que las ideas no vinieron para quedarse dentro de un libro, sino hacerlas vida, que la filosofía nos tiene que servir para entendernos como pueblo, como personas que sufrimos, pero que también que salimos adelante. Que en medio de nuestras carencias, que pueden ser muchas, también tenemos muchas oportunidades que tenemos que aprovecharlas para redefinirnos, para salir adelante, construir, ¿ya? Porque muchas veces todo nos caía del cielo y poco valorábamos porque nos metieron un cuento chino, vamos a decirlo así, no sé si ustedes me entienden con el cuento.
Sí, así, también es claro.
De que éramos muy ricos, de que lo teníamos todo, y que bueno, que podíamos estar en nuestras casas echados para atrás, que esta Venezuela petrolera tenía para todo el mundo. Y eso le hizo mucho daño, nos hizo mucho daño. Y yo creo que ahora, que seguimos siendo, pero ahora entendiéndolo realmente bien, que somos un país con muchas potencialidades, eso no nos quita que ahora tengamos que asumir la vida un poco más, de una manera mucho más seria, trabajando, dedicándonos, saliendo desde abajo, dándole el valor a las cosas, a los hechos, valorando cada circunstancia. Entonces yo creo que los que decidimos quedarnos y apostar un poco por todo esto, también los chicos y las chicas no van a ser cualquier ciudadano. Yo estoy segura que aquí no, nos tocó, o aprendemos o aprendemos, ¿no? Y creo eso, que eso ha sido una oportunidad, no es una tragedia para mí. Claro que sí, yo por supuesto no quiero que ninguno se haya ido, pero así es la vida, así es la realidad, y así son los pueblos. Y cómo tenemos nosotros que aprender asumir todo esto.
Oneida, este asumirlo, y gracias por lo que usted nos señala sobre la situación política de su país y también la resiliencia, usted lo señala en uno de sus artículos para el IPIC de Colombia. De hecho, usted nos propuso un texto que además lamentamos que no haya podido venir presencialmente a nuestro congreso. Aquí la estuvimos extrañando porque queríamos que estuviera toda América Latina presente. Pero tengo un texto en mis manos que usted titula Educación, Filosofía y Ciudadanía Democrática, retos para repensar la sociedad latinoamericana actual. Y dentro de esos retos que usted plantea para pensar la educación, usted señala que justamente en filosofía para niños hay una gran oportunidad para desarrollar procesos educativos que tienen que ver con el conocimiento de los derechos, los deberes, el ejercicio pleno de los derechos, la importancia de la verdad y la justicia, la cito a usted, la interpelación sobre el mal y el bien, lo ético y lo moral, lo sociopolítico, entre otros aspectos en sus vidas. Significa, entre otras cosas, dice aquí usted, involucrarlos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, en una educación filosófica, la cual debe entenderse como la posibilidad de otorgarle a estos contextos las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y cuidadoso. Es un poco lo que usted señala, identificando elementos que en la propuesta de filosofía para niños son centrales como el lugar del pensamiento, pero lo quiero referir y le quiero justamente preguntar acerca de esta manera como lo vienen haciendo en Venezuela. El tema de los niños participando de procesos de incidencia política que los constituya como sujetos que conocen y además exigen y defienden sus derechos y el de los demás. Esta línea política, esta línea ética, ¿qué tan posible ha sido? ¿Cómo la han visto ustedes realmente en la realidad? Y vuelvo a tocar el tema de la situación política venezolana. Esta manera, ¿cómo la ¿cómo la vienen trabajando? Y si nos tienes que compartir de pronto experiencias o proyectos concretos en los que hayan hecho este trabajo con los niños, Oneida.
Lo que pasa, Víctor, Andrés, es que estamos asumiendo a la filosofía para niñas y niños, en este caso, como esa necesidad y además esa oportunidad que tiene la educación de asumir la filosofía como su eje transversal. Entonces no hay una buena educación, sino hay filosofía dentro de ella. Ahora bien, cuando asumimos la educación, si no filosófica, ¿qué es? Pero esa educación filosófica, desde el programa de filosofía para niños, me lleva a unos aspectos claves que son el diálogo. Cuando a los niños, en la práctica filosófica que hemos sostenido con ellos, hay un trabajo menor, porque el diálogo no es un asunto de que, ¿qué es el diálogo? El diálogo lo tenemos ante todo, el diálogo comienza por aprender a escucharnos, ¿ya? Y muchos de nuestros niños y de nuestras niñas no tienen pulido el oído, porque la educación tradicional ha olvidado que el diálogo comienza cuando yo valoro, reconozco que el otro tiene derecho a hablar, pero también a ser escuchado. Pero cuando entendemos el diálogo como palabra, como participación, como opinión, también lo entendemos como acción política. Es decir, mi palabra vale y mi palabra es pública. Eso es muy importante, que las niñas y los niños lo sepan, que lo valoren y lo respeten. Pero también desde allí ir construyendo ese concepto que le hacemos, que se memoricen, que es la democracia, ¿sí? Pero no saben definirla, porque no saben vivirla, porque no saben cómo se come aquello. Y no hay un lugar más ideal para explicar lo que es el diálogo, lo que es el reconocimiento, lo que es participación política, lo que es democracia, que el salón de clase, que el patio donde juega, que la familia donde vive, el hogar. Pero, ¿quién va a ser el responsable de que niñas y niños puedan descubrir que en su participación, esa participación que tienen dentro de un salón de clase donde todos y todas pueden oírlo, donde todas y todas pueden participar de esa opinión, de ese comentario, de ese análisis, de esa argumentación, lo que sea, que eso es una participación política? Entonces, el gran problema que tenemos en este momento es que, y lo tenemos a nivel mundial, pero hablo de, en particular de mi país, es que nuestros políticos no han tenido la oportunidad de descubrir eso en sus salones de clase, ni en sus casas, ni en sus escuelas, ni en sus universidades, ni en la calle. En la política, entonces, ¿cómo se ha ido aprendiendo? Prácticamente se va aprendiendo a nivel de propaganda, a nivel de lo que dice la televisión, a nivel de pegar cuatro gritos en la calle, etc. Pero ¿dónde queda la filosofía? Al margen. Porque la filosofía te va dando, además, todo un piso, toda una base que el político, con solo eso, con solo recibir la formación filosófica, sabe que la política es un servicio público. Pero también es una manera, ¿sí?, de que esa participación sea un modelo de ciudadanía. Entonces, cuando nos ha tocado hablar y hacer práctica filosófica con los niños y las niñas en el salón de clase, vemos a la final quien manda es la maestra o es el maestro, y en la casa quien manda es papá o es mamá o la abuela o quien sea. Eso no es democracia. Me van a perdonar, en ninguna parte eso es democracia. Ciertamente están las normas, los valores, pero cuando nosotros y nosotras hacemos partícipes a los niños de algunas tomas de decisión, que algunas tendrán que ser tomadas por sus papás y por su mamá, y consultadas y informadas a los niños, en este caso particular que estoy hablando, pero ya en un salón de clases, cuando al niño se le dice lo que hay que hacer, que no le damos la oportunidad de que pueda incluso formar parte de esa decisión, entonces es muy difícil luego decirles qué es la democracia, o que tú eres un niño poco democrático. O sea, yo creo que son muchas las cosas que tenemos que cambiar.
Pero Neida, si las logramos cambiar, si logramos ver prácticas en las cuales los niños, y a través de Filosofía para Niños lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, cómo los niños se empoderan de las decisiones, cómo ellos mismos observan realidades injustas y logran generar procesos reflexivos muy críticos frente a eso. Sí, cuando sí, tenemos niños críticos que también desde el aula de clase dicen, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted, a mí me parece que es diferente. Y no solamente el profesor, sino incluso en la casa cuando levanta la mano y dice, papá, espérate que no comprendo las razones que me das. O cuando ante un sistema público, de una alcaldía, de un espacio de gobierno, también el niño se muestra en contra o en disenso frente a algunas prácticas, frente a algunas políticas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el transporte. Me pregunto entonces ante esto, ¿cómo lograr? Porque esto efectivamente lo hace Filosofía para Niños. Tenemos la generación de niños críticos, pero esos niños críticos, ¿será que le van a hacer ruido a un Estado? ¿Van a ser mirados entre ojos por unos sistemas políticos que no están de acuerdo con la crítica? ¿Van a ser mirados entre ojos con un profesor que no acepta una mirada distinta a la que él piensa, a un papá que no considera que hay una como desautorización si se le señala la crítica? Entonces lo pregunto porque puede ser que ustedes sean testigos también de eso. ¿Será que sí pueden ser críticos los niños entonces en esos ambientes en los que estamos?
Lamentablemente, claro, por supuesto, pero lamentablemente el problema es que yo sigo percibiendo Filosofía para Niños y Niños como una especie de una élite. Ya, yo quiero que Filosofía para Niños sea un programa donde pueda ir a todas las escuelas públicas y privadas, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, pero las circunstancias nos han llevado a escuelas. Nosotros hemos trabajado con escuelas totalmente populares. Todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido con escuelas de niños de bajos recursos. Y sí, o sea, no puede ser. El programa busca esos niños críticos, esos niños con una conciencia clara, pero no podemos seguir pensando en esa excepción. Sin embargo, lo que tenemos es eso, y esperamos, por supuesto, que la incidencia de esos niños sea política, social, cultural, etc. El problema en este momento en Venezuela, no sé en otros países, es cómo mantener, cómo llevar el programa en esos niños de una manera constante. Ya a nosotros no nos ha servido llevar una continuidad. Lo más que hemos trabajado con grupos es de un año, dos años. Luego perdemos, no sabemos hacia dónde, cómo van esos chicos que iniciaron el programa con nosotros. No hay un seguimiento, no hay una sistematización de esos grupos. Entonces, pero, ¿a qué voy? Ciertamente lo que se espera es que esa sea una incidencia práctica en el mundo ciudadano. No puede ser que después que un chico o una chica haya participado de nuestros grupos, de nuestra dinámica, de nuestros estudios, sea igual. No puede ser, es casi imposible. Tiene que haber algún cambio. Y ese cambio, ¿qué pasa? A veces ese cambio lo vemos en esos grupos determinados, pero nos interesa el cambio en la escuela como global, el cambio en la familia. Pero muchas veces estos chicos que han tenido esta oportunidad, al ir a su casa, tienen otra realidad. El papá, la mamá, tienen otro modo de pensar, ¿ya? Y ciertamente tenemos experiencia, por supuesto, donde los chicos entran en conflictos porque su papá piensa de una manera, no lo deja hablar, en mi casa no se alza la mano, en mi casa se hace lo que dice mi papá y lo que dice mi mamá. No es como en el programa de filosofía para niños, incluso en la escuela, porque el programa, por darles un ejemplo, en uno de esos talleres que sostuvimos, el filosofía para niños era como una materia más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que los niños en la sección de filosofía para niños nos decían, pero es que el profesor de matemáticas no es así como usted, no nos deja participar, el profesor de educación física no es como usted, no nos deja alzar la mano, etcétera. Entonces, ellos que estaban viviendo una...
Muy bien, tenemos alguna falla de nuestra emisión, de nuestra conexión con Oneida. No sé si la escuchamos bien.
Entraban en conflictos.
Ahí estamos con Oneida, ¿nos escucha? Adelante, Oneida. Sí,
perfecto. Ya. Bueno, como les decía, entran incluso en los mismos conflictos internos de la escuela. Prefiero el programa de filosofía para niños porque me encanta cómo se trabaja. Me dejan pensar, me dejan hacer, me dejan alzar la mano, mis compañeros me escuchan. En cambio, en el área de matemática, el profesor es el único que habla. Yo no puedo participar, me da miedo participar, y si me equivoco, etc. Entonces, claro, todos estos conflictos nos llevan también a repensar la escuela y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? En alguna oportunidad en un colegio hablamos con el director y le dijimos, el problema no son los chicos, el problema somos nosotros los docentes, que tenemos que ver cómo sintonizamos para que no hayan todos estos inconvenientes y la competencia y este tipo de situaciones adversas a lo que es el proceso educativo de los chicos y las chicas.
Muy bien, Oneida, dentro de las investigaciones que usted ha venido desarrollando, teníamos en información el tema del reconocimiento, y usted también nos señalaba hace un momento todo el tema del género. Usted ha sido una de las que ha estado preocupada por el tema del género, y a propósito de eso también el tema del reconocimiento, que tiene que ver con la otredad, con la inclusión, con esos procesos que seguramente también enmarcan lo que ha sucedido con el patriarcado y con las prácticas de exclusión en temas de género. ¿Por qué no nos amplía un poco su interés, el interés investigativo que la ronda en esto relacionado con género y reconocimiento?
Bueno, el estudio sobre las mujeres viene desde hace muchos años atrás. Lo descubrí estudiando el pregrado en la Escuela de Filosofía, en un curso con la doctora Gloria Comisaña, Santalices. Y eso de la teoría feminista, pues la descubrí allí, pues no tenía ni idea. Yo venía de un hogar donde el machismo, yo lo podía decir, no existía. Era muy extraño, pero no existía. Y todo lo que ella decía, para mí eso no era válido. Yo venía de un hogar, de un papá y una mamá que buscando un varón se llenaron de 9 niñas.
Ahí tenemos algunas fallas técnicas. Estamos con Oneida Chirino. Un saludo para las personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Estamos transmitiendo para diferentes lugares del mundo a través de Marfil Educación Filosófica, conectado desde la ciudad de Bogotá a través de este espacio que llega a ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, en Uniminuto Radio, y que también lo transmitimos por diferentes redes como son Facebook, Marfil Educación Filosófica y la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Ahí estamos otra vez con Oneida, que nos está ampliando un poco de cómo es que surge ese interés por el tema de género. Adelante.
Bueno, entonces, desde hace muchos años mi línea de investigación estaba centrada en el problema de las mujeres como grupo vulnerable ante, como tú muy bien dijiste, el patriarcado. Ciertamente, nosotras hemos sido víctimas de un sistema patriarcal que se fundamentó en la ciencia, en la filosofía, en la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en función de nosotras también se crea todo un montón de estereotipos, y en función de ello se esperaba que la mujer se comportara de una manera determinada, del varón de otro determinado, y allí entonces lo que entendemos por género. Y eso, bueno, en el año 2000, cuando conozco el programa de filosofía para niñas y niños, yo empecé a ver que ambos pensamientos empezaban a cruzarse, y que para mí era muy interesante. El problema del reconocimiento es un problema heredado, porque estaba dicho así y estaba escrito así, y las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, ya no es nada nuevo, hemos tenido que luchar por todo, ¿ya? Tuvimos que morir para ir a la escuela, tuvimos que morir para ir a la universidad, tuvimos que morir para sacar una cédula de identidad, hemos tenido que luchar por todo, ¿ya? Por todo. Por casarnos con el hombre que queremos y no el que quiere nuestro padre o nuestro hermano mayor, etc. Total, que las mujeres lo han tenido que luchar todo. En ese sentido, cuando yo descubro, conozco el programa de filosofía para niñas y niños, entiendo que los niños también habían pasado o pasan por un no reconocimiento a lo largo de la historia, por ese mismo sistema que nos ha dicho quién habla, quién tiene derecho y quién tiene valor, ¿ya? Sentí que los niños y las niñas y los jóvenes estaban exactamente como se les había tratado por los siglos, y se les sigue tratando a muchas mujeres por los siglos de los siglos, como el segundo sexo, como diría Simone de Beauvoir, o el sexo débil, o el ser que no piensa, o etcétera. Todo eso, así como eso se construyó, porque es una construcción cultural, creo que también con educación y de la buena podemos deconstruir, podemos reconstruir nuevos parámetros, nuevas formas de ser, nuevas formas de convivir. Si yo no le digo a la niña y al niño que son iguales en derechos, ¿sí? Que sus diferencias están marcadas biológicamente, pero que ambos tienen tanto derecho de ser filósofos o filósofas, ¿ya? Que el pensamiento no es exclusivo del varón, que la chica puede ser tan buena científica como el chico, pero es la escuela la que tiene que deslastrarse de todos esos prejuicios que nos hicieron ver a lo largo de la historia como una gran verdad. Por lo tanto, muchas mujeres lo asumieron así, como una gran verdad. Me debo a mi hogar porque eso es lo que se espera de mí. Pero también se le negó al varón entender que el hogar forma parte de él, y que él también puede formar parte de ese hogar sin dejar de ser el hombre que es, ¿no? Entonces, Yo creo que el trabajo, cuando a mí me tocó trabajar la perspectiva de género en los niños, con los niños y las niñas, era muy interesante, porque las niñas y los niños no tienen tantos prejuicios, entonces te cuesta menos, ¿ya? El decir una niña, yo puedo jugar fútbol, y que los demás niños la entiendan sin rollo alguno, para mí era una cosa, era mágico, pero cuando les preguntaba por qué la chica puede jugar contigo al fútbol allí, ¿tú crees que puede? Sí, claro, vamos a jugar, ¿cuál es el problema? Podemos jugar, ¿sí? Entendías que muy, muy pocos desechaban la idea. Y todo eso me llevaba a que hiciéramos un diálogo sobre ese, el constructo de la niña y el fútbol, o al revés, ¿ya? Del niño y la muñeca. ¿Por qué el niño no puede jugar muñeca o muñeco? ¿Por qué? No le ayuda eso a ser papá, si decide ser papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, el juego es también una oportunidad para que las chicas y los chicos se formen, se encuentren. Pero también esa oportunidad que tiene la educación de revisar todos sus postulados que han discriminado a lo largo de la historia. Y además de los postulados, nuestras prácticas, y para eso se requiere de mucha formación, para eso se requiere de trabajo, porque no es fácil luchar contra el patriarcado. Todo está, vamos a decirlo así, penetrado por este sistema. Entonces nos pasarán siglos y siglos, pero una vez que tomes conciencia, sabes que todos los días debes cambiar actitudes, pensar, modos de pensar, porque haces mucho daño, ¿sí? Y no hay lo que se espera, una plena democracia, una plena convivencia, unos plenos derechos a los que la ciudadanía está llamada.
Así es. Bueno, pues ahí tenemos entonces desafíos. Yo creo que usted nos ha matizado, Oneida, unos retos tanto relacionados con la transformación de esas prácticas que lastimosamente hemos naturalizado y que usted misma lo señalaba, que el lugar de la mujer, quisiéramos verlo distinto, no sé si alcancemos a ver esas transformaciones completas, pero algo se está haciendo. Y por otro lado, el tema de unos niños empoderados ética y políticamente, que estén generando también unas transformaciones sociales para una ciudadanía democrática, como usted también lo decía en el artículo. Pues ahí está Oneida Chirino, invitada especial hoy en El Puente, que nos ha compartido sobre la experiencia misma de Venezuela y todo el trabajo que vienen haciendo con el centro de la Universidad Cecilio Acosta, en la que ella está trabajando y que además tienen un centro de filosofía para niños. Pues Oneida, se nos acaba el tiempo. Quisiéramos que en este último minuto usted nos invitara a la audiencia, invitara a las mujeres, sobre todo a los niños, a acercarse a la propuesta de filosofía para niños, porque es posible que también nos escuchen personas que no conocen sobre esta propuesta. Así que sea este minuto para invitarnos a contagiarnos un poco de esto que usted al comienzo nos decía es casi ya un proyecto de vida. Estamos ahí anclados con esta propuesta del filosofar. Adelante, Oneida.
Sí, bueno, por supuesto, yo invito a todos y a todas a que intenten conocerlo, que estamos a la orden en Colombia como Diminuto, y aquí en Venezuela, por supuesto, en la Universidad Católica Cecilia Costa. Pero atrevámonos a dar pasos agigantados en la filosofía en nuestras vidas, la importancia de ella en nuestras vidas. y en especial el programa de filosofía para niñas y niños, en esa necesidad que tenemos de construir nueva ciudadanía. Son los chicos y las chicas, los jóvenes, la gente que dirigirá en algún momento políticamente nuestros países. Son los que dirigirán la educación, la salud, la sociedad. ¿Cómo queremos que sean? Yo creo que la filosofía para niñas y niños da herramientas para todos ellos, para que sean ciudadanos de primera, para que sean ciudadanos morales, éticos, ecológicos, políticos a uno, gente que necesita que la humanidad permanezca, crezca y se humanice más, porque no hay que olvidar que detrás de toda esa razonabilidad que pretende el programa de filosofía para niñas y niños, también está una gran sensibilidad hacia la otra edad, hacia el otro, la otra y la naturaleza. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias al Puente, y te felicito porque, bueno, eres muy atrevido de invitar a la gente de Venezuela con tantos problemas. Pero creo que salió bien, ¿no?
Qué linda. Bueno, claro que sí, claro que sí, Juanita. Para nosotros siempre será un gusto tener a nuestros hermanos venezolanos, y siempre estaremos aquí con puertas abiertas para recibirlos. Ojalá en lo presencial también nos podamos encontrar pronto y seguir estrechando lazos y relaciones con nuestros países, pero también con las instituciones que nos representan, en este caso con UNICA y en este caso con Uniminuto.
Muchas gracias, así será. Esperamos también que podamos reencontrarnos pronto.
Así es. Bueno, pues amigos del Puente, gracias por haber estado en la sintonía del día de hoy con este espacio en el que hemos estado conversando con Oneida de nuestro país cercano, Venezuela. Sigan ustedes en la sintonía de los 1430 AM y recuerden que de lunes a viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita aquí en el Puente. Yo soy Víctor Rojas, gracias a Evelyn en la parte técnica, y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.